Spinetta, 70 años.
Suave brisa, oh, brisa de la playa. Dame una palabra, oh. 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla, dame una palabra, ah, 200 años de que sirvió.
Ahí está, 200 años. Una lindísima canción del Jardín de los Presentes, La Era de Invisible, para Luis Alberto Spinetta. Específicamente sobre este disco en particular, aunque la aventura comienza antes. Martín Graciano, periodista, escribió un libro formidable, editado por la editorial Vademecum, que se llama Tigres en la Lluvia. Lo llamamos para seguir recordando a Luis, para conversar un poquito acerca de, bueno, su historia de Invisible, o de este pequeño lapso de la historia de Invisible, y de Luis Eterno, ¿no? De Spinetta Eterno. Martín Graciano está ahí en línea con nosotros. Bienvenido, Martín, gracias por atendernos.
¿Cómo andás, Edi? ¿Todo bien?
Bien, bien. Gracias por estar ahí, por charlar con nosotros, por sumarte a esto que estamos compartiendo hoy, un día completo de recuerdos y de, bueno, de recordar las canciones y la obra de Luis. En principio queríamos llamarte para hablarte un poco acerca de este momento especial en la historia de Spinetta. Muchos hablan de Invisible como el gran momento, la gran banda, ¿no?, de Luis. No sé si vos la consideras así.
Probable, viste que en realidad Invisible en un punto, bueno, son dos bandas, ¿no?
Sí, un trío y un cuarteto, digamos.
La del primer disco y el segundo, ¿no? Pero creo que, digamos, bueno, yo elegí El Jardín de los Presentes, en un punto me parece como un disco, una culminación, ¿viste? Me parece que ahí llega una especie de síntesis. Que después, no porque Spinetta, o sea, la obra de Spinetta, viste, es como, el otro día hablábamos con un amigo que me pone tipo, me puso arre, como si Spinetta hubiera alguna vez grabado algo malo, viste,
sí.
Porque estábamos hablando del disco nuevo, qué sé yo, y yo me preguntaba si estaba bueno y después él mismo se decía eso, arre, viste, Y viste, tiene una vara muy alta, ¿no? Un estándar, o sea, por supuesto que hay discos mejores que otros, tampoco es, es un humano, ¿no? Era un humano. Entonces, digamos, pero la vara que se puso él mismo, ¿no? Su vara de rectora es alta, ¿no? Digamos, tenía que pasar por un saltar, eso era complicado, y la saltaba él solo en un punto, porque digamos, era su propio, además, digamos, la obra de Spinetta, hay un punto en el que se mide con ella misma. Después también obviamente se inscribe en un contexto cultural y demás, y en un contexto de música también, por supuesto, no tenía que aislarla, no era un extraterrestre ni nada, pero El Jardín de los Presentes es así, me parece culmine, ¿viste? Porque es un disco donde de algún modo se concentra, digamos, sus exploraciones futuras, sus exploraciones anteriores, pero a su vez con un grado de conexión así popular muy grande, ¿no? Porque es un disco, digamos, un disco cantable, es un disco de... en un punto, yo no sé si alguna vez escribí una canción tan sencilla como Que ves el cielo, ponele, ¿viste? No sé si alguna vez lo hizo, una canción la mayor, así tan rotunda, ¿no? O ponele, si bien armónicamente es muy compleja y todo, pero el Anillo del Capitán Beto es una canción, digamos, es un cuento. Además, no hay otra canción narrativa casi en la obra de Spinetta, te diría. No sé, habría que ponerse a pensar, capaz que en Resumen Porteño, pero hasta ahí nomás. Pero después no hay otra canción que cuente una historia.
Pero, ¿sabes? Es otra categoría también Resumen Porteño, ¿no? Acá hay como una cosa de fantasía, ¿no? De viaje en el espacio.
Total.
Resumen Porteño es muy, muy cable a tierra, ¿no?
Total, es muy cable a tierra, y además, bueno, ni hablar, porque dialoga además con la dictadura, ¿viste? Cuando dices, usualmente solamente flotan cuerpos hasta ahora, ¿viste? Pero además, son como viñetas sueltas, no es una historia, sino como son como, ponerle cuatro o cinco, claro. No me acuerdo cuántas estrofas son, pero son cuatro o cinco personajes, ¿no? Y cada uno es una viñeta, ¿no? Fantástico también, pero otro corte, es verdad, es otra historia.
Sí, hablabas un poco recién del contexto cultural en el que Spinetta trabajó. En este caso, y en particular, El Jardín de los Presentes se inscribe en un momento súper oscuro de la historia, ¿no? Porque estamos en 1976, justamente, ¿no?
Sí, o sea, por eso para mí es doblemente, digamos, es casi paradójico, ¿no? Que el disco más... esto que vos decís, es el disco más comunicativo de Spinetta, se haya hecho... Mira, está sonando el alarma de otro.
Que no te lo roben. No, en este momento, por favor, que no nos quede ese recuerdo.
sí. No, te decía, justo en ese momento, en ese periodo, digamos, de la obra de Spinetta, es cuando, el momento más comunicativo, incluso desde el punto de vista, cuando uno lee las entrevistas, ¿viste?, de la época... desde el 75 al 76, ¿no? Las entrevistas que saca pelo o estornudo, todas esas, Spinetta él mismo lo plantea, es el momento en el que yo quiero hablar con la gente, ¿viste? Y sobre todo viniendo de un disco tan... porque por otro lado, digamos, si ves la dinámica, Durazno Sangrando es un disco, es un disco absolutamente asimétrico, complejo, armónicamente, así que es un nudo, ¿viste? Imposible, sí. y que dialoga a su vez con un libro... taoísta, quizá, digamos, es uno de los puntos más herméticos de la obra de Spinetta, digamos, y saltan de ahí hacia El Jardín de los Presentes precisamente en el 76. O sea, no, muchas veces, ¿viste?, se habla del lugar que ocupa, digamos, o que ocupó el rock durante la dictadura, ¿viste?, sobre lo que yo de algún modo trato de discutir o de repensar cuál fue objetivamente o subjetivamente el rol, digamos, de la contracultura y del rock en ese periodo, y creo que, digamos, ahí tenés un gesto muy importante, ¿no? En el momento que están todos quemando agendas, Spinetta hace su disco, el disco más comunicativo y más más cercano a la gente de toda su carrera, digamos, no casualmente después en el Luna Park. Spinetta no, salvo después, digamos, algunas cosas con Jade, pero digamos, ese momento de popularidad de Spinetta es altísimo, sale en la tapa de la revista Gente, digamos, ¿no?
Que sí.
Digamos, para un músico de rock en el 76 era absolutamente inédito.
Sí, volvería a salir después en otras condiciones, ¿no? Primero con Carolina Peleretti y después en la revista Caras, cuando lo sorprendieron asomándose a su casa y cuando ya se sabía de su enfermedad, ¿no? En esos tres momentos sí. Solamente le dieron bola. Esta es la única vez en la que, digamos, llegó ahí por su obra, por su arte y por lo que estaba haciendo y por el impacto popular que esto tenía. Y además, pensaba, el disco no es que se editó en el 70, porque muchas veces los discos se van grabando y después salen, ¿no? En el momento y coinciden con algo. No, se empezó a grabar en el marco de todo esto que estaba pasando, con lo cual tiene, por supuesto, todo ese color, ¿no? Todo ese peso, toda esa energía oscura transformada, ¿no? En las cosas
totalmente.
Que...
Viste, me acuerdo de hablar con Rodolfo Mederos, el bandoneonista Rodolfo Mederos, que dicho sea de paso, creo que toca hoy con Generación Cero en el paso. Mirá,
muy bueno, mal. Un recuerdo y un regreso increíble.
Bueno, y Generación Cero, digamos, Mederos, que participa tocando el bandoneón en el disco y puntualmente en las golondrinas de Plaza de Mayo, ¿no? Que es como el gran finale.
Sí.
Me acuerdo que yo le pregunté, ¿no? Que esta es la respuesta en el libro, le pregunté, digamos, de qué manera, digamos, que pensaba él que, digamos, el contexto, si el contexto había influido de alguna u otra manera, digamos, en la música que estaban produciendo, ¿no? Cómo lo veía él. Y él me dice, no era algo que hablamos, pero nosotros no vivimos en un termo, somos personas, digamos. Cada uno, digamos, viene de la calle y lo que estamos, digamos, toda esa energía naturalmente está en la música. No hay forma de escapar de eso, digamos. Porque, digamos, somos seres inscriptos en una sociedad, pero esto dicho así suena como, digamos, teórico. Pero no, son personas que, viste, van caminando, digamos, también hay que poner los pies en el 76, que de algún modo es lo que, viste, trataban de intentar con el libro, viste, llevarlo bien a la vivencia cotidiana, porque, viste, los libros de historia, por lo general, digamos, porque también es la forma en la que se desarrollan, cuentan las grandes gestas, ¿no? Digamos, uno cuando lee la historia, lee la historia de los grandes acontecimientos, la historia de los grandes héroes o de los grandes villanos, por decirlo así. Y yo lo que trataba de pensar era, bueno, ¿cómo se vivía todos los días en el 76? ¿No? ¿Cómo era la vivencia, digamos, diaria? Porque se vivía por otro lado, digamos, estaban envueltos en el terror, en el 76 yo no había nacido. Pero, digamos, pero la gente seguía yendo a trabajar, qué sé yo, no sé, digamos, seguía juntándose a comer, en la medida de lo posible, ¿no? Hasta que, bueno, en determinado momento no sé, casi no se podía que tocar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Salir, bueno, no sé, había cosas que claramente no se podían, ¿no? Pero digo, ¿cómo se vivía en ese contexto? Y bueno, Mederos me decía eso, claro, nosotros vivíamos ahí, nos juntábamos y toda esa energía estaba claramente en la música que producíamos. Para exorcizarla, para sublimarla o lo que fuera, pero estaba presente.
Muy bien, bueno, les recomiendo a todos Tigres en la Lluvia, está editado ya hace un año y pico tiene el libro ya, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria de cuándo salió, Martín.
¿Sabés que no me acuerdo? Creo que 2 años tal vez, ¿eh?
Tal vez 2 años, bueno, estoy tratando de recordarlo porque bueno, veníamos hasta 2017, dice acá, así que bueno. Pero está, lo pueden buscar en las librerías y en algunas disquerías también lo pueden encontrar, realmente está fantástico por lo preciso, por lo riguroso y por lo bien escrito también y por el espacio que hay para la reflexión, ¿no? Que no siempre aparece en libros de este tipo. Así que lo pueden buscar, Martín Graciano, Tigres en la Lluvia. Quiero preguntarte un poquito por Ya no mires atrás. Sé que lo fuiste a escuchar al evento de presentación que hizo la gente de Sony. O sea que ya lo tenés escuchado hace unos días.
Sí.
Y bueno, imagino que hoy
sí.
Le debes haber dado una revancha también.
Ni hablar, ahora lo escuché de vuelta hoy, lo escuché completo una vez y después algunos temas así los volví a la noche, pienso volver a escucharlo. Mirá, en un momento hablaba con Alejandro Franov, que es uno de los que tocan el disco,
sí.
¿No? Y él me decía bastante precisamente, me decía, bueno, es una maravillosa colección de canciones. O sea, yo no diría que es un disco, ¿viste? En todo caso habría que preguntarse qué es un disco, ¿no? Porque, digo, claramente es algo, un puñado de canciones que encontró la familia, digamos, en un pendrive,
que fue
así literalmente, ¿no? Y decidió, digamos, compartir, ponerle una tapa, darle un orden, ponerle un título, mandarlo a una prensadora, ¿viste? Para hacer el disco. Yo no diría que es un disco, eso no significa necesariamente, o sea, solamente cambia la forma en que uno lo escucha, ¿viste?
Sí.
Para mí, son 7 canciones fabulosas, las volví a escuchar hoy y me alucinan, ¿viste? Y además, a ver, sí es un disco en el sentido de que, digamos, el sonido, digamos, es de, la vara de, es altísima, ¿no? Es,
sí. A ver, no son, y hay una, no hay como... una uniformidad, ¿no? En el sonido, claro, en el tipo de sonido que las canciones tienen. En ese sentido hay una idea de álbum. Pero es verdad también, como vos decís, que se nota que hay canciones que por ahí pertenecen a un registro y otras a otro. Bueno, de hecho, Mundo Arjo, Nueva Luna, Mundo Arjo, como, como está nombrada acá, es una canción con un recorrido larguísimo en la biografía de Spinetta que, bueno, desembarca en este disco, ¿no?
Claro, y las últimas dos pertenecen a otro proyecto. Sí. Pero a ver, pero por otro lado, una cosa muy buena es que no son demos, sino que, digamos, están grabados con altísimo nivel ahí en los estudios de La Diosa Salvaje y son canciones cerradas, digamos, completamente cerradas. Y probablemente lo que supongo yo, dado, digamos, el arco, digamos, en el que fueron compuestas y grabadas, esto es, excepto Mundo Arjo, pero en el que fueron grabadas, digo, desde el final de Un Mañana hasta Las Bandas Eternas, es muy probable que estas canciones estuvieran planeadas para un disco posterior, digamos. No, no es que están sacando al aire, digamos, canciones descartes.
Descartes, claro.
Da la sensación de que por el grado de acabado, digamos, de la grabación, de las letras, de la música, digamos, estas son canciones cerradas, muy probablemente hubieran formado parte de un disco. Lo que no vamos a saber nunca, y está bien, no lo sabemos porque así es la vida, es bajo qué paraguas estético hubiera nos hubiera propuesto Luis que las escuchemos. Bueno, no lo sabemos, no lo vamos a saber. En todo caso, hoy hablaba con un colega, decíamos, bueno, no me parece mal que salgan a la luz, viste que a veces por ahí se plantea que salgan a la luz, digamos, cosas que el artista no...
Sí,
no,
en general, a mí mucho no me gusta, pero bueno, este es un caso en ese sentido diferente, ¿no? Porque lo que no me gusta... Claro, es lo que no quiero es el descarte de un tipo que se guardó esas cosas porque no quería mostrarlas, porque era un work in progress, si se quiere, porque fue el camino para llegar a un disco que es superior a ese material que por algo quedó como descarte, ¿no?
Claro, ponelo cuando salen, viste, esos libros de, no sé, de correspondencia entre tal y tal, cuando tal empiezan cual. a remover el cajón.
Sí,
pero
sí.
Este claramente es un material que, digamos, uno quiere pensar, y además por la calidad que tiene, o sea, porque es preciosa, son siete canciones preciosas, o sea, que, digamos, en algún momento las hubiéramos escuchado.
Es así, es así. Bueno, Martín tiene una actividad hoy, quiero que lo contemos también porque todo esto también forma parte del Día del Musique hoy, así que vas a estar en La Plata coordinando una charla con artistas.
Sí, es en el marco de una serie de charlas que produce y convoca el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y digamos hay cada una en diferentes ciudades del país. Y acá, bueno, vamos acá en La Plata, en Ciudad Vieja, es un lugar bastante conocido para los platenses. Voy a estar moderando una charla con Manuel Moretti, Buki Cardelino de Camión, Carmen Sánchez Diamonte y Cubilay Medina de Mostro. Y vamos a hablar, digamos, de algún modo del oficio del músico, digamos, de los circuitos, de las nuevas problemáticas, de la identidad, etcétera.
Bueno, fantástico. Martín, como siempre, un placer conversar con vos. Nos estamos encontrando siempre. Y gracias por atendernos este rato,
Por favor, abrazo grande, Eddie.
Un abrazo grande. Ahí estaba entonces Martín Graciano, un gran periodista, hizo un libro fantástico sobre el Jardín de los Presentes, se llama Tigres en la Lluvia. Vayan a buscarlo, tiene otros libros también, ¿no? Escribe muy bien, pero este se encuadra muy bien en la fecha de hoy. Son las 5 de la tarde, 34 minutos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos.
Hay un cuerpo en el que confluyen por siempre Castaneda, El Bosco, Hendrix, los Beatles, Artaud, Bataille, Piazzolla y muchos árboles.
Nacional Rock festeja el rock nacional. Spinetta, eterno.